¿Qué tal estáis, radiocoloristas? Soy Yolanda Bellota y, como siempre, os invito a participar en el programa Ciudad Oscura. Hoy, por cambiar el registro de las historias de fantasmas y aparecidos y, bueno, todas estas cosas, pues os voy a leer una serie de relatitos pequeños, cortos, que gracias a mi amigo José Luis Sánchez Barea, que es un apasionado de todo lo que tenga que ver con Palencia, adora Palencia. Si hay un palentino de pro y habría que ponerle casi una calle, es a mi amigo José Luis Sánchez Barea. Bueno, pues como decía, he tenido la suerte que José Luis me ha dado una serie de relatitos cortos para que los lea aquí en la radio. Y yo, como soy muy obediente, pues los voy a leer. Os voy a leer, por ejemplo, pues aquí tengo, además es que os las voy a leer literales, ¿eh? O sea, como él me las ha transcrito, yo os las voy a leer. Os voy a hablar primero de un ermitaño del Otero. Bueno, pues resulta que el día 1 de enero de 1469, un capellán, yendo a decir misa a la ermita del Otero, que entonces se llamaba Santa María Rupestre, donde actualmente está enterrado Victorio Macho, halló degollado a un hombre, a una mujer y a sus dos hijos, el ermitaño y su familia, que les mataron dos hombres vecinos de Palencia para robarles a ellos y a la ermita. Del recuerdo de aquel lejano hecho, se guardaron reliquias. Los autores fueron detenidos y ajusticiados, y el crimen múltiple fue en la noche vieja del 31 de diciembre de 1468. Bueno, pues también en el 25 de noviembre de 1907, aquí hubo también otro crimen, que este es el crimen del ermitaño y señora. Los asesinos fueron el moraíta, el chato, el chivero y el quinquillero. El quinquillero escapó, pero lo detuvieron poco después por la Guardia Civil. Al mando, el sargento don Anastasio Castrillo Gutiérrez. Fueron por la noche y golpearon la puerta. Dentro estaba Mariano, el ermitaño, y su mujer Isabel. Les abrieron la puerta y les apuntaron con sus pistolas. Les golpean al ermitaño y le pidieron el dinero. Mariano al principio se negó, pero empezaron a quemarle y entregó unas 1000 pesetas que allí estaban guardadas en un bote. Terminaron por quemarle para que no hablara, hasta que lo mataron. Una vez muerto, registraron la ermita, rompieron reliquias, robaron cálices y relicarios. A la mujer le ataron en una columna y pudo desatarse bajando corriendo a las primeras casas pobladas y contó lo acontecido. O sea, eran también el ermitaño del Cerro del Otero. Los asesinos, después de cenar, es que como está escrito así en castellano antiguo, como me imagino que lo escribía, claro, esto es un recorte del diario palentino, porque ya es 1907, el diario palentino creo que se inauguró en el 1800, bueno, pues no sé, no me atrevo a decir una cifra porque a lo mejor meto la pata, pero vamos, esto sería del diario palentino. Pues como decía, los asesinos, después de cenar, marcharon para Almazón, montados en una yegua. Marchó el quinquillero, su amante y un hermano de ella. Fueron condenados a muerte, pero se les conmutó la pena por cárcel. Bueno, también ha habido un atentado fallido al Cristo del Otero, ¿eh? También. Esto es muy curioso. Esto sucedió en el año 33. Bueno, pues os leo literal, ¿eh? Os lo estoy leyendo tal como José Luis Sánchez Barea me lo ha transcrito a mí, y yo así os lo leo. No fue contra la obra de Victorio Macho, el Cristo de Lotero, sino por su sentido religioso. Fue la noche del 23 al 24 de septiembre de 1933. Previamente estaba anunciado un acto en el Cerro de Lotero para festejar el 19 centenario de la Redención. Hubo pasquines en contra pegados en la calle mayor principal, en contra de este acto, pero las autoridades mandaron retirarlos. La citada noche, el ermitaño oyó un golpe y creyó que era el viento. A la madrugada siguiente observó la imagen del Cristo y faltaba un buen trozo de la madera. Y en el tejado de la ermita se notaban pisadas. Bajó rápido a comisaría y se le comunicó a la policía. Inspeccionaron el lugar varios agentes e inspectores y comprobaron que el trozo de melena del Cristo fue arrancado tirando del cable del pararrayos. Por la parte de atrás, a los pies, hallaron un hueco cubierto con cascotes. Con cascotes. Te traicionó el subconsciente. Bueno, perdón. Que retirados observaron una bomba de fabricación casera. Y con la mecha apagada, que la apagó el viento, la bomba era un cilindro de hierro y latón, cargado con 5 kilos de dinamita y detonadores. Taponados los huecos del tubo con arcilla y cemento, o sea, taparon los huecos para que no se perdiera la fuerza expansiva. Los policías retiraron la bomba y la llevaron a los cuarteles de Carrión para que la estudiaran y desactivaran los artificieros militares. Por entonces era obispo de Palencia don Agustín Parrado. Se cree que sus autores fueron unos republicanos, como no, que habían venido de fuera de Palencia, según cuenta Victorio Macho en sus memorias. Bueno, algunas personas creen que Victorio Macho, que era republicano, por cierto, estaba informado del posible atentado republicano, pero no quiso colaborar en destruir una obra suya. Bueno, esto pues creo que es algo dudoso, ¿eh? Es dudoso, o sea, es más, aquí José Luis me pone que es todavía dudoso, o sea, que significa que se duda este hecho. O sea, lo del Cristo sí sería verdad, pero que vinieron unos republicanos a hacer esto con el Cristo, pues anda, que no había Cristos en España para romper, que no sé qué tienen que venir aquí al Cristo de Lotero a romper un, no sé, esto me suena a mí un poco a eso, a lo que todos estamos pensando. Bueno, y ahora para terminar os voy a relatar el asesinato de dos guardas del Monte el Viejo. A través de los años, el Monte el Viejo tuvo guardas. En 1587 se reconoce un guarda mayor y guardas de monte y campo. Se les hizo casa para vivir con sus familias y solo podían venir a la ciudad una vez a la semana. En 1625 se cambiaron varias normas. En la noche del 15 al 16 de agosto de 1855, los guardas Aquilino González de la Casa Grande e Ignacio Gómez de la Casa Pequeña planearon detener por sorpresa a cazadores furtivos por la noche. Pero estos, a palos y a pedradas, mataron a Aquilino González. Ignacio Gómez pudo escapar, pero le dieron alcance y lo mataron también. Nunca se supo de los autores de los crímenes. En 1955, o sea, 100 años después, los guardas de entonces del monte pertenecientes a la Sociedad Venatoria, Isidro García y Fructuoso Usillos, ofrecieron una misa por las almas de los antiguos asesinados. La misa fue en la parroquia de Allende del Río. El ayuntamiento colocó dos grandes cruces de piedra en cada lugar donde asesinaron a los dos guardas. Siempre y en aquellas épocas, los guardas tuvieron un salario mísero. Continúa que en la zona umbría del Cigarral, cerca del poste eléctrico, está la cruz de Aquilino González, que no sé dónde está la zona umbría del Cigarral. Los que andáis mucho por el monte, todos estos que vosotros que sois muy andarines, pues sabéis dónde está esta zona. En la zona del Beato pone La Roza, más que la zona. Creo que pone en La Roza del Beato está la cruz de Ignacio Gómez, o sea, del otro señor que mataron. A este guarda le encontraron los asesinos gracias a su perro, que huyó con él, que ladraba, asustado por lo que estaba pasando. El guarda se escondió, pero el perro, sin querer, delató el lugar y lo mataron. O sea, que este señor parece ser que logró escapar, pero bueno, pues él, por culpa del perro, pues también lo mataron. Bueno, total que el ayuntamiento, movido por la cantidad de personas que subían al monte a cazar, quiso poner guardas para el control de la caza de conejos y jabalíes. Bueno, era el último, pero os voy a leer este, que este es muy gracioso. Este es muy gracioso y es muy cortito. Y con este ya sí que sí termino, ¿eh? Mira. Dice que hechos extraños de brujas y duendes en el corral del Alto de Balandria, en la subida al Monte el Viejo, que no tengo ni puñetera idea de dónde está, pero ya vuelvo a decir que los andarines seguro que lo sabéis todos. Bueno, total que Juan era pastor de ovejas, alto y corpulento, noble y sencillo. No creía en agüeros. En los años 30 metía el ganado en los corrales al pie del Alto de Balandria, orientado al sótano, hacia el monte. El corral tenía una puerta de entrada al saliente y puertas traseras al norte, hacia la cuesta de Balandria. Una enorme llave del corral llevaba Juan en la faja negra, con un revólver y una navaja. El chisquero, que esta palabra es muy graciosa, el chisquero aquel que se daba, bueno, yo recuerdo a mi abuelo que tenía uno que le daba así una ruletilla y luego con el viento pues se encendía, era una cuerda, vamos. Bueno, eso, el chisquero, llevaba el chisquero con mecha, que así se llamaba, claro, y la petaca. En un atardecer otoñal, Juan iba a encerrar el ganado. Le acompañaba un chico que a veces le dijo Juan que se marchara, o sea, le dijo, márchate. La vivienda era húmeda y oscura. La habitaba Isaac, el guardilla, que era como le llamaban, con una hermana y su hermano Gabriel. Los tres eran solteros. Fueron emigrantes a la República Argentina. O sea, ellos se marcharon de donde Isaac trajo un revólver del 42. O sea, a ver, es que como está escrito con el lenguaje de entonces, pues es que ni me entero yo ni os enteréis vosotros. En resumidas cuentas, eran solteros los tres. Y estos tres fueron emigrantes a la República Argentina, de donde uno de ellos pues trajo un revólver del 45 y alguna vez pues disparaba con aquel. Total, que salieron al corral al oír las voces de Juan, Isaac y Gabriel, pero no le dijeron nada porque sabían cómo se las gastaba Juan. Todos los días llegaban los dueños de la finca y de las ovejas y hablaban con Juan. Ellos subían a la finca con su carruaje. En tiempo de siega, Juan, ayudado por su hijo, armaron las teleras, que no sé qué sería esto, donde dormía. Ah, bueno, pues serían pues una especie de como de colchonetas, digo yo, donde dormían por la noche. El pastor con los perros tendió las mantas y ató a la burra. Al despertar, la burra había desaparecido. Juan bramaba por lo ocurrido y se lamentaba y dijo: no quiero estar aquí, me pasan cosas raras al meter el ganado a los corrales, cosas de demonios y de brujas, me hacen pasar ratos muy malos y no me puedo defender. Son casas de demonios, de brujas y de duendes, exclamaba, y el señor se quedó tan a gusto. Bueno, pues después de estas historietas tan cortitas, pero bueno, entretenidas, están un poco enrevesadas porque están escritas, claro, pues en cómo se escribía entonces, o sea, muy malamente. Bueno, ahora tampoco creas tú que hemos avanzado demasiado, ¿eh? No creáis que también se sigue escribiendo muy malamente, sobre todo en faltas de ortografía, vamos, que somos en contra de lo que pensamos muchos, pero la verdad es que es una pena. Lo de las faltas de ortografía es que es criminal. Bueno, pues nada, que para no tener faltas de ortografía hay que leer más, chicos, ¿eh? Chicos y chicas. Bueno, pues nada, desde Radio Colores en el 107.7 y en la web radiocolores.es, y en las redes sociales, me despido de todas y todos radiocoloristas. Hasta pronto, amigos. Adiós.